Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, yo les quiero dar las más expresivas gracias por permitirme entrar en sus hogares, ese recinto sagrado que es nuestro hogar, esa iglesia doméstica, como le llamaba nuestro muy querido y recordado siempre San Juan Pablo II, la iglesia doméstica que tiene una frase tan linda, ese hombre de Dios, y una de ellas, la iglesia doméstica, uno la puede percibir, ¿no? Mi casa. Yo no sé usted, pero cuando uno está afuera o algo, dice, ay, llegué a casa, ¿no? Es que ahí tiene un amor, un ambiente. Y acuérdese que la casa es el hogar. Y hay que hacerlo el hogar, porque muchas veces hay casas muy lindas, pero no tienen sabor a hogar. Están muy lindas, muy bien adornadas, espectaculares arquitectura, pero no hay vida. ¿Y quién hace el hogar? La gente que vive en ella, comen juntos, vienen para acá, los niños, es hermoso y hay que vivir en hogar, hay que tener un hogar. Aquí en Estados Unidos había muchas veces, ya no se ve tanto, pero había uno que decía hogar, dulce hogar, ¿no? Y es eso, es el dulce hogar, el lugar donde usted puede ser usted, donde usted puede descansar, donde usted puede compartir, donde se comparten las alegrías y las penas, ese lugar. Y yo por eso le doy las gracias, porque ustedes me dejan entrar en ese recinto sagrado, en esa iglesia doméstica, todos los martes o los miércoles o los domingos, el día que usted comparta este programa. Así que Dios los bendiga, que Dios bendiga su hogar. Especialmente hoy que vamos a tener un programa que tiene como tema Cristo Rey. Y siempre es una tradición muy hispanoamericana, muy latina, muy de América Latina, el entronizar al Sagrado Corazón. Pero, entronizarlo, ¿ves? Ponerlo en el trono de la casa. En esa iglesia doméstica hay un trono y ese trono es para él. El trono de al lado es el de ella, el corazón de Cristo, el corazón de María. Y hoy pues vamos a hacer un programa con ese título, Cristo Rey. Y es porque ya el año litúrgico termina con la solemnidad de Cristo Rey. Para mí es un día muy lindo porque me evoca muchas historias. Después les diré un poquito durante el programa, que no se me olvide. Y hoy también quiero, antes de comenzar, pedir una oración muy de todos ustedes por Puerto Rico. Hoy, 19 de noviembre, es el día de nuestra patrona. La patrona de Puerto Rico es María, Madre de la Divina Providencia. Una tradición muy bonita, fue pontificalmente coronada hace unos años. Yo estaba ese día, un día muy hermoso, que ocurrió algo muy triste, pero que le dio pie, y yo digo que afianzó la devoción de nuestro pueblo a nuestra Madrecita del Cielo, con ese nombre tan lindo. Y de hecho, la imagen es muy bonita. Es una de esas imágenes que es muy dulce, muy tierna, porque está la Virgen, muy sencilla, muy doncella, ¿no? Y tiene niñito, el niñito está dormido en el regazo, y tiene la manito de ella, está así, y la manito de él está dentro de ella. Es muy dulce, es muy bonita, es muy maternal. Ella es la patrona y hoy pues se celebra, que coincide con el descubrimiento de Puerto Rico. Pues Puerto Rico fue descubierto un 19 de noviembre y se tuvo a bien pues el día del descubrimiento de Puerto Rico, el día tenía de la patrona. Así que le pido oración por Puerto Rico. Puerto Rico es una islita pequeña geográficamente, pero un corazón muy grande. La gente, está mal que uno hable de uno, pero la gente es buena, la gente es muy cariñosa. Y gracias a Dios, todos los que han ido se van con el sabor de volver, ¿no? Y eso es muy importante, un turismo que se vaya y no quiera volver, que como pasa en algunos lugares, es muy horrible, porque la idea es que el turismo, la industria del turismo, le dé sabor a usted de tal manera y dice, ay, yo la pasé tan bien que yo quiero volver el año que viene, o quiero volver otra vez, o quiero volver con familia, quiero decírselos a mis amistades. La mejor propaganda turística es la que lleva el turista cuando le va bien. Y en Puerto Rico se hace muy buena moción todo se puede mejorar, por supuesto, pero tratamos, y yo creo que es chiquitita, pero tiene un sabor. Además, es una isla que tiene mucha dimensión artística. De hecho, el que dice hablando de los cantantes populares, el que la pega en Puerto Rico la pega en todo lugar, porque es una isla muy musical, muy musical. Bueno, el país de la salsa, de otras interpretaciones, grandes cantantes, y algunos de ustedes los conocen, y esto pues es parte de todo. Yo digo que yo me gusta mucho la música, especialmente la música clásica, por supuesto, pero también me gusta la música popular, tengo algunos cantantes que me gustan, y yo nunca, y creo que conozco un poquito, también hacemos musicales y lo demás. Desde chiquitito con mi papá, que tiene una voz de tenor preciosa, no le heredé, pero una voz bellísima, y él me introdujo, ¿no?, a la música, y creo que tengo buen oído. Y yo nunca había visto, yo he viajado, yo he estado en lugares, he estado en conciertos, en ópera, he escuchado, y yo nunca he visto un lugar, con todo respeto, ¿verdad? Hay países sumamente musicales también, pero para ser pequeñita es increíble. Hay desde los cantantes clásicos, acá hay varios cantantes de Puerto Rico en el mundo de la ópera, dentro y fuera, por fuera hay varias, muchísimos. Populares, que todo el mundo en Puerto Rico entona. Yo nunca he visto una cosa igual. Cualquiera, y no estoy exagerando, pregunte por ahí, cualquiera de ustedes coge una guitarra, porque casi todo el mundo toca algo, y todo el mundo está, y esta voz, es que lo tienen en la fibra, una fibra musical increíble. Todo el mundo entona, todo el mundo canta, es algo que el país tiene, ¿no? Y eso, pues, por eso es muy alegre, es un país muy bonito. Lo tiene todo el Caribe es musical. Santo Domingo con la bachata, con el merengue, Cuba, ni hablemos, ¿no? El bolero, el cha-cha-cha, la rumba, y Puerto Rico tiene la plena, tiene la bomba, tiene todo después, la salsa, inclusive estos. Esta música urbana ahora salió de Puerto Rico también, o sea, que hay para todo gusto, ¿no? Así que hoy le pido que tenga también una oración por querido Puerto Rico, que también tenemos nuestras luces y nuestras sombras, y esperamos que todo vaya mejorando, como todos los países, porque tenemos que hacer un esfuerzo por portarnos mejor, por no desechar lo que nos ha traído hasta aquí. Acuérdense que, quieran o no quieran, nosotros hemos llegado aquí porque hemos tenido una historia con unos valores y unos principios que nos hicieron a nosotros quienes somos. Especialmente América Latina fue evangelizada, nos trajeron la fe, una fe cristiana, o sea, somos cristianos. Que ahora hay gente que lo niega, que lo combate, pero no van a poder porque está en la misma raíz de quienes somos. En mucha de nuestra música, muchos de nuestros valores, mucha de nuestra cultura, pintura, escultura, poesía, novela, teatro, tiene que ver con la fe y con la fe cristiana. Y nosotros no podemos divorciarnos de quienes somos, porque si yo me divorcio de quien yo soy, yo voy a ser una persona sin identidad. Y usted sabe lo que pasa cuando usted no tiene identidad, que usted es como un ente que está en el espacio, usted no sabe quién es. Porque ¿quién es usted? No sé. Usted sabe que usted, cuando le pregunte, ¿usted quién es? No sé, a no ser que usted tenga amnesia. Así que es muy importante que oremos y que nos pongamos para afianzar lo que nos ha hecho, quiénes somos, y mejorar. Todo en la vida se puede mejorar, pero eso no significa que yo tengo que descartar nada. Al contrario, a todo lo bueno que ha llegado a mí, yo le añado todo lo bueno que yo voy a hacer conmigo mismo y con los demás que están alrededor mío. Y ahora comenzamos, como siempre, con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya les dije que el programa de hoy quiero centrarlo en Cristo Rey. ¿Por qué lo escogí? Primeramente porque, ya les dije, es una festividad, una solemnidad que yo tengo muy, muy en el corazón, y sobre todo porque el Viva Cristo Rey tiene todo un bagaje. Por ejemplo, si usted es mexicano, los cristeros, ellos morían fusilados, y cuando todos iban al paredón, el padre Po, uno de los grandes mártires de la guerra de persecución de los cristeros en México, todos gritaban Viva Cristo Rey. Pero no son los únicos, porque no era difícil, era muy común, y todavía, pero especialmente en los años 60, 70, donde hubieron grandes fusilamientos en Cuba. Ahora no se hace, sigue fusilando, pero en Cuba es por pena de muerte. Pero no, como no hay ese bagaje religioso, acuérdense que son muchos años, son 65 años de mismo sistema represivo comunista, pues hay generaciones que no han sido expuestos a la fe. Aunque la iglesia cubana pasa a la historia como una iglesia que ahí ha echado el resto y pero duro, ha estado siempre al lado del pueblo cubano, pero no tiene acceso a nada. Es una iglesia de silencio. Cuidado, la iglesia cubana no tiene libertad. De hecho, hay una entidad que dirige una persona, no voy a decir su nombre, que es para asuntos religiosos, y ella es una mujer. Y dirige todo, y todos los obispos tienen que consultar con ella, que para mí es una cosa, una falta de respeto, pero para que dé permiso para cuántos sacerdotes entra, todo entra de esta entidad, es como una secretaría de asuntos religiosos, y ellos controlan todo para una procesión, para esto, todo es increíble. Y tanto, y tienen ahí a la iglesia aquí. Y chantajean en el sentido que si esto sí, si aquello no, amenazan muy sutilmente, claro, porque hoy todo el mundo se ha perfeccionado el arte de la sutileza, ¿no? Te estoy haciendo así, pero es como la gente, que la mamá que viene, el famoso pellizquito, ¿no? Que no te mata, pero uy, cómo duele cuando te ves, está tú y te hacen así, mira. Y con las uñas, y mientras más largas, y ese pellizquito ese, ¿no? Pues así es. Y sin embargo, los obispos de Cuba, los sacerdotes de Cuba, y las monjas tienen una valía, porque un día de ellos son siete míos, porque todo es tan difícil, todo es tan... y hay que estar cuidado, porque hay algunos sacerdotes que tienen un mérito, hoy en día tú lo puedes ver en las redes, especialmente sacerdotes, hombres jóvenes, cuales dicen unas homilías que digo, wow, porque ahí tienes gente sentada que te están velando hasta la coma y el punto que tú digas, ¿no? Y están monitoreando, y no, y en un momento, claro, son 65 años, ¿no, hermano? Es horrible. Y no quiero entrar en eso, ya hemos hablado anteriormente, pero... la iglesia cubana ha sido una iglesia muy acompañante. Aún en los momentos que nadie iba a los templos, porque la gente tenía miedo de entrar porque te fichaban y después no te daban esto, no te dejaban lo otro. Acuérdense que si usted no era miembro del partido o no hacía, no fuiste de la pañoleta roja o de los jóvenes rebeldes, usted no tenía acceso a la universidad. Usted, hay gente que no pudieron estudiar medicina porque iban a la iglesia. Esto no se dice. Entonces, la educación de Cuba es gratuita. Yo me acuerdo que yo tuve un debate, una cosa, con la hermana de una persona de la parroquia que fue a Cuba. Y entonces, pues, Estábamos hablando, yo de Cuba no hablo, no quiero entrar en eso. Pero estábamos en el lugar, ¿no? Entonces me dijo, ay, padre, me acordé mucho de usted. Digo, ah, sí. Dice, sí, porque fui a Cuba. Digo, ah, sí. Dice, ay, padre, que empieza a hablarme. Y yo le digo, yo me pongo, digo, control, control, control. Y entonces me dice, ay, pues que la educación en Cuba que es gratuita. Digo, ¿gratuita? Dice, sí, sí, hay todo, la educación es gratuita. Digo, no, la educación de Cuba es la más cara del mundo. Ay, padre, por favor, no, ¿te está bromeando? Digo, no, yo no estoy bromeando. La educación de Cuba es la más cara que yo conozco. Ay, padre, pero como si yo estuve allí. Hola, venga acá, yo le pregunto, ¿cuánto valen sus valores y sus principios? ¿Qué precio tiene? Digo, es maestra, fue a una convención de maestros allá. Dice, bueno, padre, valor. Digo, sí, ¿cuánto valen sus valores y sus principios como persona? Usted es una docente, usted es una ciudadana. ¿Cuánto valen sus valores y sus principios? ¿Qué precio tiene? Pero eso no tiene precio. Eso es lo que me hace quien soy. Bueno, pues déjeme decirle que para usted estudiar para maestra, para médico, para una carrera profesional en la Universidad de La Habana, usted tiene que cambiar sus principios y sus valores, porque si son cristianos, usted no puede entrar a la universidad. ¿Cómo? Digo, fulano, mengano, esperanceos, amigos míos, yo tengo un amigo mío brillante, brillante. Ya después no ha querido, pero es tremendo enfermero. Y él es enfermero porque no pudo estudiar medicina, porque él iba a la parroquia a misa el domingo. Cuando yo le dije eso, bueno, si usted lo pone así, digo, no, ¿qué pongo así? Mire, yo prefiero pagar una universidad y profesar mi fe, creer en lo que me da la gana, es poder expresarme. Porque si yo para entrar ahí tengo que comprometer todo eso, usted me está pidiendo a mí algo que no es dinero, pero es mucho más que dinero. Entonces se quedó callado, porque a esta gente no les gusta decir, usted tiene razón, porque son tan soberbios que no les da la gana. Pero es así. Entonces, esto es una iglesia que está todavía así. Sí, pero con pellizquito. Y cuando te hace, para que no te tire. Entonces, esta gente está viviendo una fe heroicamente, heroica. Y es por eso que hay que a crecer por ellos, ampararlos. Nicaragua, por favor. Esa gente lo que está pasando es. Lo que está pasando en Nicaragua es de los años 60 en Cuba. Una persecución ya cruenta de gente de la cárcel, cosas así que dice, ¿pero qué es esto? Bueno, imagínese usted. O sea, que estamos en un momento difícil. Y entonces uno entra en lo que es el reinado de Cristo. Y voy aquí a remitirme a Benedicto XVI. Usted sabe que él escribió una vida de Jesús de Nazaret, que si no se la ha leído, vuelva, léala. Yo quiero volverla a leer. Ya yo la leí completa, pero quiero volverla a leer. Quizás si Dios me da la vida en la cuaresma, quisiera poder coger unos días, porque es que ese hombre, Dios me lo bendiga, que le dé mucho cielo, porque qué brillante, que después de eso yo creo que no hay más nada. Y cuando habla él del reino, él dice que esa palabra se repite como 90 y pico de veces. Entonces él habla de qué cosa es el reino, porque el reino ha llegado, el reino, y él da tres explicaciones. Él dice que el reino, primero, es Cristo mismo. Cristo es el reino. El que tiene a Cristo, tiene el reino. Porque Él es el príncipe de la paz, es el príncipe de la justicia, Él es camino, Él es verdad, Él es vida. Y ese es el reino. El reino viene para que tengamos todo eso. Y Él es ese reino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la paz. Por eso yo soy el príncipe de la paz, yo soy el rey de la paz. Yo vine para que tengan paz y la tengan en abundancia. Pues Él es la paz. Cuando Cristo viene a mí, Él es el reino. Entonces, segundo, el reino de Dios está en nosotros. Por eso dice Él mismo, no lo busquen allá, aquí. El reino de Dios está dentro de nosotros. Cuando Cristo viene, Él establece su reino en nosotros, un reino que es de justicia, un reino de verdad, un reino de paz, un reino de amor. Y uno sabe que se está desenvolviendo en ese reino porque uno es ese tipo de persona. Una persona que es dulce, generosa, solidaria, una persona que le gusta que haya paz. Hay gente que, yo no sé cómo puede, le encanta, en Puerto Rico le llamamos bochinche, él lleva y trae, no una persona que, yo, entonces digo, chico, tú no tienes a Dios, o sea, es imposible que usted sea cristiano y a usted le guste todo ese lío y lleva y trae y fulano y me dijiste y es que eso, ay, Dios mío, llega un momento que uno está agotado. Hay gente que no, hay gente que dice, vamos a ayudarlo, vamos, mira, esto, o sea, es una persona que lo da. De hecho, San Francisco de Asís se hace famoso por Señor, haz mi instrumento de tu paz, ¿no? Y tercero, la iglesia. La iglesia es el reino de Dios en la tierra, ¿no? Estamos hablando del misterio de la iglesia, no el Vaticano, no. Esas son las estructuras, la iglesia, el misterio de la iglesia, el cuerpo místico de Cristo actuante en la historia. Eso, a veces la gente confunde, ¿no? Y habla de estructura. La estructura es parte de todo esto, pero no es esto. El Vaticano no es la iglesia, los curas no somos la iglesia, la parroquia no es la iglesia. Son estructuras, parte del engranaje de lo que es la iglesia, que es mucho. Pero lo más importante es el cuerpo místico de Cristo. Cuando San Pablo en la carta de los Corintios habla, que dice que uno es profeta, el otro es apóstol, el otro es maestro, el otro es pastor, y todos somos uno, porque todos nos necesitamos. Y dice que el dedo no le pusiera la oreja que no lo necesita. Porque para el dedo, mire, me hago así en la oreja. O sea, que todos somos uno, es un engranaje y es muy importante. Y muchas veces, por no entender esto, no buscamos la unidad. Una iglesia que no es unida no es la iglesia de Cristo. De hecho, todavía tenemos que resolver esta situación de que somos cristianos, pero estamos separados. Cuando es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Palabras de San Juan 23, decía, en un momento dado, cuando él empieza con todo el movimiento ecuménico, dice, ¿por qué vamos a fijarnos tanto en lo que nos divide cuando es mucho más lo que nos une que lo que nos divide? Y eso es verdad. O sea, toda la vida hay discrepancias, todo el mundo tiene opiniones, pero hay un momento que porque somos uno, porque es un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, como bien dice Pablo, tenemos que buscar esa unidad. Y en esa unidad se manifiesta el misterio de la iglesia. De hecho, cuando uno recita el credo, creo en una iglesia, que es santa. Comienza eso, en una iglesia. La primera característica de la iglesia es que es una. Claro que esa unidad se rompe por el pecado del hombre, por nosotros, por montones de cosas que algunas son muy importantes, otras son menos, a veces son cosas históricas, otras políticas, y se está trabajando, a veces se consigue, yo creo que por lo menos podemos sentarnos, yo lo digo porque lo he visto, lo he vivido en carne propia, yo me acuerdo como un momento en que en Puerto Rico había mucha animosidad, especialmente de iglesias cristianas, fundamentalistas, algunos de sus líderes fomentaban mucho el antagonismo, el ataque frontal a la iglesia. La iglesia católica en ese sentido ha sido bastante conservadora, hemos tratado de coger el golpe, pero también hay de todo, ¿no? Pero gracias a Dios, yo diría que en los últimos, yo me atrevería a decir casi los 25 años, hay una proximidad. Yo de hecho, le doy gracias a Dios, tengo una relación muy afable, muy respetuosa, con ministros, con pastoras, que de hecho las he tenido en eventos, y hay un respeto de allá para acá, de allá para acá. Yo he predicado en iglesias cristianas no católicas, y hay un respeto, y es que nos damos cuenta de que una sociedad que se está desintegrando, que cada día presenta retos, nosotros no podemos darnos, yo creo que sería pecado, un pecado mortal, estar nosotros en minuciedades cuando verdaderamente el mundo se está cayendo de canto, ¿no? Yo creo que es duro. Y Cristo no vino a establecer un reino de división y de dime que te direte y de que tú eres mejor que yo. No, Cristo no vino a eso. Cristo vino a unirnos, que sean uno. Padre, que sean uno. Es una oración, la oración sacerdotal de Cristo, que el Evangelio de Juan dice, Padre, que sean uno. Y ese uno tiene muchas dimensiones. Unidad dentro del cuerpo de la iglesia, unidad en mi vida, unidad en la familia, unidad en el matrimonio, unidad en la parroquia, unidad en el trabajo, unidad, no sea agente de división. Y hay gente que le gusta mucho esto y no se da cuenta, y esto es cosecha mía. Pero yo creo que hay gente que le gusta crear bolsillos de discordia. Yo creo que esto es diabólico. ¿Por qué? Porque algo se tiene ese ser es que divide, divisionario. Le encanta poner uno contra otro, ¿no? A un hermano contra otro, a Caín con Abel, ¿no? Entonces, si usted se presta para llevar y trae, no. Y fíjate que Pablo dice, cuando hay algo entre ustedes, confróntese, la corrección fraterna. Y si no, traiga un hermano. O sea, te da unos pasos, pero no para que tú estés llevando y trayendo y poniendo. Y hoy menos todavía, yo he hablado anteriormente de esto, de que usted lo ponga en las redes. Eso no se hace. Porque una vez que usted pone eso, toda su dignidad y toda su se va al viento. Porque eso es como quitarle las plumas a una gallina en un lugar donde hay viento. Uf, la gallina, ay, pónselas de nuevo, no, se las llevó el viento, la gallina se quedó sin pluma. Y cuando usted pone una cosita, y hay gente que se dedica, yo digo, Dios mío, esta gente no tiene nada que hacer, porque yo tengo teléfono, creo que lo tengo apagado, es algo de trabajo, pero yo están poniendo a mí qué me importa, yo no tengo tiempo para esto, pero hay gente que sí, y gente que está en iglesia. Yo tengo uno que, por cierto, salió de entre nosotros, como dice, muchacho, que para mí fue, pero yo no sé por qué, pobre, él está muy enfermito y siempre buscando, y entonces no es valiente, porque si tú tienes problemas, siéntate conmigo. No, el innuendo, la mentira, la sembrar. Y hay gente que desgraciadamente, como se pasa el día mirando y las cosas estas, ay, mira lo que dijeron. Pero entonces usted es parte del problema, no parte de la solución. Y esto crea división. Y el reino de Cristo no lo es. Ese es el reino del otro, que tiene un reino. El reino de la oscuridad, de la guerra, del maltrato, del crimen, de la división, de la tortura. Ese es el reino de ese. Y hoy en día usted mire a ver quién está esparciendo uno y quién está esparciendo el otro. Porque Cristo viene, porque dice, yo vengo que vengan para que tengan vida y en abundancia. Y el otro es para quitarnos la vida que tenemos en abundancia. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tiene que decirse, yo me presto para esto, para el otro. No, usted no me tiene que decir a mí que el reino de Dios está en usted. Yo voy a mirar cómo es usted. Lo que dice Santiago, tú dices que tú tienes fe, a ver, déjeme saber, ¿cómo van tus obras? La de cada día, la que tú haces cuando nadie te ve. Cuando yo vea eso, yo digo, este tiene fe. Cuando yo vea que eso no existe, este no tiene fe. Aunque tú me digas a mí que tú crees muchísimo. Bueno, cuando usted dice que el reino de Dios está en usted, ¿dónde está la generosidad? ¿Dónde está la entrega? ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está la reconciliación? ¿Dónde está la persona que siembra para que haya? No que arranca para que no haya nada. Esta idea, este proceso, y es muy importante porque el reino de Dios viene para que se siembre en la tierra, se siembre en ti, se siembre en mí y produzca frutos. Porque es un reino que tiene unas características, un reino de verdad, un reino de justicia, un reino de amor. Si es un reino de justicia y es un reino de amor, bueno, pues entonces ¿dónde está la justicia y dónde está el amor? O sea, volvemos a lo mismo. Y Cristo ha venido, y fíjese que Cristo es el rey del mundo, claro, porque tiene toda la capacidad para hacerlo, porque es Dios. Pero Cristo es un rey de paz. Y todo el mundo que vive en Cristo tiene paz. La idea es, ay, yo tengo una paz. Claro que sí, paz, porque la tiene, porque es el rey de la paz. Vamos un momentito a un break, a un receso y venimos enseguida. Como siempre, tenemos un texto para que ustedes pues, puedan compartirlo, rezar con él. Bueno, lo que siempre hemos hablado. Y hoy pues tenemos el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo de 33 en adelante. Y comienza así. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, ¿eso lo preguntas tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato, ¿acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado, los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le preguntó entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Y después sigue, ¿verdad?, que Pilato le pregunta, etc. Y fíjense que en este diálogo hay mucha sutileza. Es muy importante porque, primeramente, si hay alguien con quien Jesús dialoga, es con Pilato. Es muy interesante el trato que tiene, porque hasta este momento Jesús no ha dicho una palabra. Lleva horas en un silencio impactante. Lo último fue en el palacio de Caifás, donde le preguntaron, cuando le dijo, yo te conjuro en nombre del Dios vivo si tú eres el Hijo de Dios. Y dice, sí, tú lo has dicho y lo verás venir sobre las nubes del cielo, etc. Reo de muerte, pero de ahí en adelante. Y pasan horas. Ya está flagelado. Bueno, qué horrible. Y sin embargo, es una conversación. Y que Jesús no le da el habla a todo el mundo, ¿eh? Fíjense que cuando va al palacio de Herodes, no le dice una palabra. Y este Herodes trató porque era un payaso. No. Porque, no, es que con ese ser no hay que decir nada, porque son gente tan, que mira, ¿para qué hablar? Para hablar con él. Pero Pilato, no porque fuera el gobernador, no. Es que Jesús no, es que hay que estudiarlo, ¿eh? Jesús, cuando habla, habla y habla para quien habla y como habla. O sea, cuando le dice de los niños, ¿no? La ternura, en un momento tiene una autoridad. Hay que ver cuando él entra en el templo, ¿eh? Ahí no entra con, o sea, coge y toma una autoridad con lo que se le conoce también como ira santa, ¿no? Dice, ustedes, y tumbando mesas, y tú dices, ustedes son unos ladrones, ustedes han convertido la casa de mi padre en casa, que es casa de oración, en una cueva de ladrones. O sea, tomó de autoridad, o sea, está hablando con una seriedad y una fuerza tremenda. Una frase que a mí me desarma cuando he creado este lambiojo, ¿no? Como siempre, los satélites de los poderosos para hacérselo. Entonces viene cuando le pregunta Caifás, bueno, mira, pregúntale a la gente si yo, vángale, le meto, que dicen algunos que le fractura la nariz, ¿no? Y entonces ese viene y le dice, si yo he dicho algo malo, dime que yo he dicho. Pero si yo no he dicho algo malo, ¿por qué tú me pegas? Fíjate, yo me imagino que este hombre, si tenía un poco de decencia en él, tiene que haberse metido abajo de la mesa o de lo que fuera. Bueno, cuando esas personas, eso pasa, cuando dicen, pero ven acá, ¿por qué tú me dices eso que yo te he hecho? Y la gente, porque si tú vienes con una agresividad e inventas una cosa, eso pasa. Que la persona, no, porque usted esto, esto y esto. Y digo, pero cuando yo dije eso, ¿cuándo fue? Explícame, dímelo para yo corregirme. Bueno, no, espérate un momento, tú has venido con una acusación. esto está pasando mucho. Entonces, no, yo no dije eso. Entonces la gente, ahí viene el cobarde, que se pone y no da explicación. La persona seria dice, bueno, perdóname, me equivoqué, me dijeron mal. Porque como la gente hoy, lo vi en el internet, me dijo fulanito, me dijo menganito, el chisme maldito, ¿no? Pero ven acá, todo lo que a ti te dice lo es verdad. Si hay una persona, tú estás hablando de alguien, y esa persona o una amiga tuya no le cae bien esta persona, viste que, pero si tú no das cuenta de esa persona no le cae bien. Tú sabías que, y tú vas a dirigirte por esta persona que no le cae bien la otra, pero, y muchos de nosotros actuamos, no, porque a mí me dijeron, pero ¿quién te lo dijo? ¿Y qué fue lo que te dijo? Porque de una cosa fue, lo que uno dice, a mí me ha pasado. Y digo, pero hace poquito una cosa que no era. Yo le doy experiencia, ¿no? Yo estaba en Puerto Rico, llegó de mis vacaciones y me llama un gran amigo, sacerdote, compañero, hermano. Me dijo, mira, Willy, te quiero llamar, perdona. Digo, ¿qué pasa? Tú dijiste que yo había cerrado mi escuela. Digo, no, hijo, no, al contrario, dije que habían cerrado varias escuelas porque no hay matrícula, no la hay, porque no hay niños, y que tú ahí con los dientes has mantenido tu escuela abierta, ¿no? Que no tengan... No, porque algunos padres han venido. Digo, no, 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 pero jamás. Y eso fue él, porque él es el sacerdote, amigo. Digo, no te preocupes, y seguimos hablando de otra cosa. A las horas me llama el principal de la escuela, un blanco. Mira, usted es el padre fulano. Digo, sí, mire, es que han venido. Y ahí lo paré, un momentito que no lo voy a permitir. Es una infamia y es una mentira. No, no se ponga así, no. Claro, ¿cómo no me voy a poner? Quitarme el tiempo para decir algo. ¿Quién? No, que a mí me dijeron, bueno, pues mira, averigüe, porque eso que le están diciendo es mentira. ¿Y molestar a un sacerdote? No. Claro, eso solo. Y entonces la gente, porque las misas mías se transmiten. Y yo estaba, digo, padre, usted no dijo eso. Si usted lo que dijo, que el padre tenía mucho mérito, porque está grabado. ¿Quién estaba ahí? Porque estamos viviendo en un mundo de chisme, lleva y trae. Entonces, el diálogo que tiene Cristo con Pilato es un diálogo para que Pilato, a mí siempre, de hecho, no lo digo, yo no soy nadie, pero usted se da cuenta que Pilato va a tratar dentro de políticamente correcto, no se va a quemar por Cristo, por supuesto, y menos con el César, porque esta gente son tan sinvergüenzones que dice, ah, si tú lo sueltas, tú no eres amigo del César. Y cuando él oyó, dice, espérate, que no, yo, ay, me cae bien, pero no, también no me cae que yo ponga mi toga en peligro por él. Pues, claro, pero trató esa frase cuando él se lo saca, ya flagelado, que pobrecito era una llaga, dice, he aquí al hombre, como diciendo, Mire lo que hay de él, mire lo que queda de él. Crucifica. Entonces él dice una frase que es lapidaria, pero qué mal ha hecho, como diciendo, pero ¿por qué ustedes son así? Ahí es donde dice crucifícalo, ¿no? Y ahí es donde él coge miedo y lo manda. Pero él trató. Y esta conversación ilumina mucho y tiene mucho que ver para que Pilato se dé cuenta quién tiene delante de él. Y lo logra, tanto que lo logra, yo sé quizás nunca le han dicho esto, lo logra tanto que cuando lo crucifican, ahí los romanos, esa gente era, miren, así vertical como un palo, ponen encima de la cruz, en tres idiomas, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Usted nunca lo había pensado, ¿verdad? ¿Y por qué ponen eso? Porque Cristo en este diálogo convence a Pilatos que él es rey. Miren qué maravilla. O sea, él lo lleva. Él dice, yo he nacido, yo para eso vine al mundo y yo soy rey. Pero mi reino no es de este mundo. Y él inmediatamente lo tocó. ¿Qué pasó con Poncio Pilato? Hay muchas leyendas, muchas historias. Pero yo estoy seguro que la vida de Pilato, esto nunca se puede haber olvidado. Yo creo que cuando uno verdaderamente se abre al reinado de Cristo, cuando uno verdaderamente venga a nosotros, venga a nosotros tu reino, pero si tu reino es tú, Él es el reino. Cuando Él viene a ti, cuando Él viene a mí, cuando usted comulga, dicen los teólogos que por 10 minutos, 10, 15 minutos, usted tiene en usted la presencia real. Por lo tanto, no hable con nadie, no mire para ningún lado, usted está ahí en mente, cuerpo y alma, todo. Porque usted tiene, yo estoy erizado, ¿no? O sea, usted tiene a Dios. Y si usted tiene a Dios, Él es el reino. Y dentro de usted se están desarrollando, se está plasmando la paz, la verdad, la justicia, el perdón, el conocimiento. Todo, todo, todo lo que tiene a Dios como principio está desarrollando, se está implementando, se está extendiendo. Yo por eso no creo, yo no sé por qué la gente no comulga pudiendo comulgar. Yo tenía un monaguillo, el pobre que ora mucho por él, y siempre porque empezó su cosa, ¿no? Hay que orar mucho, esos muchachos tienen sus crisis. Y él tenía, cuando él no comulgaba, así empezó todo, y él tenía un gesto que a mí, porque yo no, a mí no, yo, Dios me ampare de forzar a una persona a comulgar, eso sale de usted y hay que prepararse también. Y él no, estaba a veces sirviendo la misa, pero no comulgaba. Y él, pero a veces cuando uno yo no sabía, él hace así. Y a mí ese gesto de, era como si me metieran un puñal. Esto. No. Te estoy trayendo a mí, te estoy trayendo mi yo. Te estoy tratando de instaurar dentro de ti todo lo noble, bueno y perfecto que hay en el mundo. Y tú haces así. Así somos. Y lo respeta, ¿eh? Y lo respeta, que es lo más increíble. Dios no fuerza a nadie. Yo siempre digo, Jesús ni brinca cercas, ni rompe candado, ni rompe puertas. De hecho, la famosa pintura de Rembrandt, la famosa puerta, ¿no? Que se ve a Cristo tocando una puerta. Tiene que haberlo visto en estampita y cosas así. Creo que es Rembrandt, si no me equivoco, ¿eh? Creo que es él. Y la puerta no tiene cerrojo. Y cuando esta pintura se hizo, dice que es grande. Inmediatamente se ve una pintura tan perfecta, con tanto detalle, porque hasta se ve la fibra de la puerta. ¿Cómo es posible que no le hayan hecho cerrojo? Y dice, no, porque esa puerta no es cualquier puerta. Esa puerta es el alma. Y solamente se abre desde adentro. ¡Wow! ¿Sí? Él toca. Y le toca a usted abrir. Él viene a tu corazón. Tú tienes que abrir tu corazón. Él viene a tu conciencia. Tienes que abrir tu conciencia. Él viene a tu mente. Tienes que abrir tu mente. Él viene a tu vida. Tienes que abrir tu vida. Para que Él entre. Abierto y receptivo. A que Él pueda entrar y establecerse Él. Y establecerse Él es establecer su reino. Entonces, mira las características del reino, ¿no? Reino de justicia, de amor, de paz. Y yo me pregunto si en mi vida hay paz, y si en mi vida hay justicia, y si en mi vida hay amor. Hay tanta gente desamorada en el mundo, hay gente que se siente tan sola, y no tienes a Dios, no tienes a Jesucristo. Y si tú tienes a Dios y a Jesucristo, ¿por qué te sientes solo? Hay algo, ahí hay un cortocircuito. Entonces yo creo que hoy, que estamos celebrando la fiesta de Cristo Rey, hay que tenerlo tanto que nos unamos a estos hombres que los llevaron a un pelotón de fusilamiento, que eso es horrible, porque usted sabe que lo pongan contra la pared. Hay algunos que no aceptan que le vendan los ojos, algunos dicen no. Y mire usted a esos seis hombres, son seis, siete, y oye las famosas palabras, preparen, apunten, fuego, mámbara. Y no sé si usted sabe cómo es, porque después que usted cae, el jefe del pelotón viene con la pistola y lo remata para que se vea que usted está muerto. Es el famoso tiro de gracia, ¿no? Que de gracia no tiene nada. Entonces yo digo, wow. Y esta gente, antes de que digan, entre fuego, pues preparen, apunte fuego. En ese momento que hay un fuego, la persona dice, ¡viva Cristo Rey! ¡Bándara! El fuetazo. Y no es uno, fueron miles en México, en España, en Cuba, sabrá Dios en dónde más. Gente que ha estado torturada y diciendo, Cristo, 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 ¡viva Cristo Rey! Joseito, el niño de México, que ya está canonizado, que ya le habían quitado la planta del pie a aquellos hombres, a un niño, y que su padrino, que era el alcalde vendido, le había dicho, Joselito, mira, dilo fuera, dilo en la boca, dile, yo reniego a Jesucristo, y estaba ya el niñito frente a la tumba, dile que era el jefe de la policía, que era un asesino. Bueno, un niño, dice, no, padrino, no, porque Cristo, y viva Cristo Rey. Y este hombre malvado le metió una puñalada que le entró por la espalda y le salió por aquí. Niño, viva Cristo Rey. A esa gente nosotros le debemos, yo creo que una lealtad, yo creo que le debemos un respeto. ¿Y cómo se lo damos? Viviendo nosotros con el grito de aquí, viva Cristo Rey, que no tenemos que decirlo, pero mi Cristo es mi Rey, yo le pertenezco a alguien y Él está en mí y yo estoy en Él. En Cristo nos movemos, existimos y somos, dice Pablo. Y yo creo que hay que instaurar el reino de Dios porque lo trajo, es Él, está en la iglesia. ¿Y por qué no se ve? Porque los que somos los que presentamos ese reino en el mundo, nos hemos callado la boca y actuamos, bueno, que no, sí, pero que no se vea, no, para que no diga que soy fanático. No es cuestión de que usted sea fanático, es que yo soy quien soy. Yo no me puedo desprender de quien yo soy. Fíjese, es muy simpático porque usted va a donde vaya y la gente inmediatamente se lo va a decir, se lo dice constantemente, ¿no? Usted es guatemalteco, usted es nicaragüense, usted es mexicano, usted de dónde es, porque por el acento, eso es muy bonito, por el acento, yo sé, y a veces uno le dice, usted es venezolano, sí, por el acento, ¿sabe cuál es nuestro acento? Cristiano, ese es el acento de nosotros cristianos, usted es cristiano, ¿verdad? Que lo nos dice, cuando ven que usted diga, mire, muchas gracias, digo, usted es cristiano, ¿verdad? Digo, sí. A los curas es muy simpático porque a veces uno no está siempre de clergyman, a veces uno está de vacación o está el día libre, va a comprar algo. Y a mí me ha pasado, y a todos mis compañeros, dice, ¿usted es sacerdote? Sí, dice, es que se ve. Digo, ¿y por qué? Dice, nada, es que se ve. Bueno, porque es que somos curas, somos sacerdotes. Y sacerdote es las características que tenemos, somos otro Cristo. Porque cuando subimos esa escalera, echamos el agua, pusimos a alguien, le damos la comunión, es Cristo. Y usted no puede estar haciendo eso y que no se te note, se te nota. No, como usted trató a esta persona, ay, como usted ayuda a esta niña. Usted es sacerdote. Que hay gente que es laica, que es tan buena, que dice, no, yo no soy sacerdote. Ay, porque usted tiene una manera de ser, no porque se le nota. Y la religiosa, a veces que no tienen hábito, algunas religiosas ya no tienen hábito. Dice, usted es una hermanita, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Ay, porque usted se ve tan dulce, qué lindo. Usted es cristiano, ¿verdad? Ay, porque se ve cómo usted trata a las personas. Usted imagina, si usted le dice eso, mi hermano, usted ya está muy cerca del cielo, porque yo no puedo ver en usted lo que usted no tiene. Eso tiene que ver con el reinado de Cristo, tiene que ver con algo, no es algo fuera. A veces ponemos a Cristo con la corona y todo, pero yo no sé si Cristo estuviera muy contento como lo hemos puesto, ¿no? Porque la única corona que él llevó fue una de espina. y el único cetro que tuvo fue un palo que le dieron. Y la única capa, el niño que tuvo fue la capa de un soldado que se la tiraron encima. Así que yo digo, pero el Cristo sufriente, el Cristo paciente, el Cristo cercano, el Cristo tierno, ese cuando está en ti se ve. Así que pidámosle a Cristo Rey que seamos primero buenos súbditos y que cuando Él venga a nosotros, nosotros estemos a la altura de Él y que su reinado en nosotros no se frustre, sino que produzca frutos. Bueno, hemos llegado al final del programa y como siempre yo les digo, ¿verdad? Y acuérdense que denle cabida a Cristo en su vida. Y también una recomendación, si usted no tiene un cuadro, está muy unido todo esto al corazón de Jesús. Entronizar el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús es poner a Cristo como rey de tu casa. Él es el centro. Aquí, ¿quién es el propietario de esta casa? Jesús de Nazaret. Él es el dueño de esto. Y Él nos ha permitido vivir en esta casa, porque esta es su casa. Entonces, entronice al diácono, al sacerdote, que lo entronice y lo ponga en un lugar por muchos años. Todos los hogares, especialmente hay uno que es muy tradicional. Así que una recomendación, me parece muy bonita cuando el entrone se canta y todo lo demás. Así que, hermanos, hemos llegado al final del programa. Acuérdense que ustedes pueden conectarse con nosotros. A mí me gusta escuchar, saber de ustedes. Como no estamos en vivo, yo dependo mucho que usted nos escriba a mundogira@ewtn.com. También visite nuestra página web. Esta página es la página donde usted puede saber de nosotros, yo le contesto y demás, que es parroquiasantabernarita.org. Pero también estamos en YouTube, y es Santa Bernarita TV, en Puerto Rico, San Juan. Y ahí usted ahí tiene todo lo que nosotros hacemos, los retiros, la misa diaria, desde el rosario a las 6:30 hasta la misa de 7. Y también llamar a la parroquia, si usted está por allí, con mucho gusto, y si yo estoy con mucho gusto, los atiendo, puede llamar al 787-762-375. Está abierta la oficina todos los días, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde. Y también estamos los domingos a las misas de 8 y 11. Y también tenemos una librería, que nunca se le ha mencionado, muy buena, como muy buenos libros, se llama La Pequeña Flor, en honor a Santa Teresita del Niño Jesús. Y también estamos en facebook.com, Padre Willy. Y quiero también, que a veces no se los digo, pero muy importante, su donativo. Este canal vive de sus donaciones, de su donación de oración, uno hay uno, el rosario, todo lo que usted pueda, porque aunque usted no lo crea, hace falta la oración. Esto se sostiene, lo tiene Dios aquí, para que Dios siempre nos tenga en la mano y nosotros estemos siempre como canal en las manos de Dios, con nuestro comportamiento, nuestra conducta y nuestra intención en lo que hacemos, cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. Bueno, también quiero recordarles, nunca se olvide que tenemos un pacto. Lloro por ustedes, ustedes estén. Pero primeramente hablo mucho de ustedes, del canal, del programa, de ustedes que me escriben. Están muy presentes en la oración. Yo oro por ustedes, yo sé que ustedes oran por mí. Y lo siento, porque es que si no, no pudiera. Eso yo sé algo claro, que yo soy quien soy, hago lo que hago y no hago lo que podría ser, que no debo ser, porque ustedes oran por mí. No lo dejen de hacer, por favor. Y juntos por el mundo. Muy importante que oremos por este mundo porque lo necesita urgentemente. Ganemos almas para Dios con su ayuno. Cuando tenga algo que le ofrezcalo por una alma, por las almas del purgatorio, que muere tanta gente que no le reza ni un Padre Nuestro, por las almas del purgatorio, que están pidiendo, por favor, recen por nosotros. La Virgen de Fátima pidió mucho que se rezara el rosario por las almas del purgatorio. Bueno, ahora ya nos vamos, pero antes quiero darle la bendición con todo mi caro corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva Cristo Rey! Así que hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.